Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. A continuación, Computación Radial.
En 1946 nace la primera computadora. Y en la década de los 90 nace el primer programa sobre informática. Fusión 102.5 presenta Computación Radial, un espacio en donde te enterarás sobre este maravilloso mundo.
Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener en el programa a Dr. Cristóbal Salas. Él es doctor en computación. También tendremos a la maestra Annalise Krapte, que nos hablará acerca de cómo mejorar el rendimiento de los smartphones. También nos hablará acerca de los navegadores. Tendremos también al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos hablará acerca de YouTube. Y tendremos mucha información en la voz de la computadora. Recuerden que en este programa la estrella principal es la computadora. Si ustedes escucharán una voz rara, pues es la voz de la computadora. En controles técnicos se encuentra Juan Carapia. Mi nombre es José Sánchez. Y vamos de inmediato a escuchar al doctor en computación, Cristóbal Salas.
Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Alfredo Cristóbal Salas. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a todo el auditorio.
Doctor, hoy nos tiene un tema muy interesante, la inteligencia artificial.
Así es, me gustaría hablar un poco de la inteligencia artificial porque es un tema que siempre nos causa ilusión. Yo creo que desde las películas de ciencia ficción, que El viaje a las estrellas, que cualquiera de estas películas que mostraba a computadoras pensantes, hardware pensante, que actuaba, que sentía. Inclusive hay una película que se llama Inteligencia Artificial, donde muestra un robot que tiene sentimientos, que sufre, que llora, que se imagina, que tiene sueños. Siempre ha causado como mucha curiosidad el hecho de la inteligencia artificial. Y quisiera hablar un poco de cómo se ha ido dividiendo esta área en especializaciones, cómo se ha ido mejorando cada vez más los algoritmos. Por ejemplo, me gustaría comentar que la inteligencia artificial tiene una rama que está dedicada a la lógica. Se considera que tiene inteligencia, entre comillas, por supuesto que siempre es entre comillas, ¿no? Tiene inteligencia un algoritmo cuando es capaz de hacer una inferencia de algún tipo de razonamiento basado en hechos, se toma una decisión o se hace una inferencia lógica de alguna actividad. Por ejemplo, si sucede esta acción, entonces se ejecuta esta otra acción. Generalmente los sistemas reactivos funcionan así. Si, por ejemplo, un sensor detecta en un centro comercial, en la puerta de un centro comercial, a una persona, entonces se abre la puerta del centro comercial. Todos hemos visto, yo creo, que esa escena. Vamos al centro comercial y de repente, de manera mágica, se abren las puertas del supermercado y ya podemos pasar y dejamos de cruzamos la puerta y se vuelven a cerrar. En algunas ocasiones se llegó a pensar que este sistema era inteligente, cuando en realidad reacciona a una acción externa. Son sistemas reactivos. Y estos sistemas reactivos, lo único que tienen por dentro son inferencias, decisiones, reglas con las cuales se pueden activar o desactivar. Hay otro tipo de inteligencia artificial basado en cálculo matricial. Obviamente son palabras muy sofisticadas, ¿no? Cálculo matricial generalmente se refiere a muchos cálculos matemáticos con los cuales se puede encontrar algún tipo de tendencia en los datos de entrada. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una investigación que se me hizo muy interesante. A través de una imagen satelital se tomó toda la península de Baja California y se le dio a uno de estos algoritmos matriciales el encontrar cuántos tipos de suelo hay en Baja California. Y dependiendo de la resolución, dependiendo de la nitidez de la imagen, dependiendo de muchos factores, logró clasificar entre 4 tipos de suelo o 7 tipos de suelo, dependiendo de muchas variantes. Pero de manera autónoma, logró encontrar información, clasificarla y dar sugerencias sobre cómo tratar ese tipo de suelo. Toda esta información se puede calcular todo a base de cómputo matemático. No hay intervención humana, simplemente se le da la fotografía y el sistema de manera automatizada puede decir, ¿sabes qué? Sí, sí se puede. Son estas clasificaciones. Yo encontré un patrón de comportamiento entre ellos. Recuerdo otro caso de una investigación en la que el sistema inteligente trataba de encontrar un patrón de comportamiento en una imagen. Por ejemplo, se hacía una revisión de rayos X a un automóvil y se comparaba contra otro del mismo modelo para tratar de detectar si dentro del automóvil había compartimientos secretos. Obviamente para localizar algún tipo de armas o algún tipo de droga o algún tipo de mercancía ilegal. Generalmente suele pasar mucho en los aeropuertos y mucho en las fronteras. Recuerdo mucho este software porque podía de manera automatizada decir que ciertos componentes, por la forma en que son los componentes, podía decir hay un potencial de que haya una arma desarmada, alguna pistola desarmada, alguna carabina, algún tipo de herramienta que pudiera ser peligrosa en un avión. Entonces, a través de estos sistemas se reconocían las formas y si había ciertas formas dentro de la maleta de uno de los pasajeros, si había ciertas formas, entonces se deducía que posiblemente había una arma ahí totalmente desarmada, hecha en pedazos. Entonces, esta búsqueda de patrones similares conocidos es una de las formas supervisadas o cuando se le da la información a este algoritmo y este algoritmo va como si fuera aprendiendo de que este patrón corresponde a esta acción. Por ejemplo, en el caso de la búsqueda de armas, si tiene esta forma, entonces manda una alerta. Si no tiene esta forma, entonces no mandes la alerta. Esta asociación entre la entrada y la salida es a través de cálculo matricial. Se hace una estabilización de la notación matemática y si se llega a una convergencia, digo, son palabras muy, muy sofisticadas que a lo mejor no sé si sean claras, pero si se llega a un criterio donde se puede decir sí o no, entonces se ejecuta la acción. También hay otros modelos que se llaman sistemas multiagentes en donde cada uno de estos pedazos de código, son funciones, toma una pequeña decisión y esta decisión en conjunto tiene un comportamiento masivo. Es como si no somos iguales las personas si estamos apoyando a la selección o a un equipo de fútbol estando en nuestras casas que estando en el estadio. Nos comportamos diferente. En nuestras casas nos comportamos como individuos, mientras que cuando estamos en el estadio actuamos en masa. Bueno, estos algoritmos también funcionan así. Cuando están en conjunto tienen cierto tipo de comportamiento. Finalmente hay modelos relacionales, donde el conocimiento y la inteligencia radica en un conjunto de nodos y relaciones entre estos nodos, en donde cada nodo puede influir o intuir o puede recomendar algún tipo de acción basado en los nodos que lo rodean. Y esta información, a través de esta información, se guarda el conocimiento general de todo un sistema.
Lo que nos quiere dar a entender es que la inteligencia artificial no es otra cosa más que la aplicación de las matemáticas.
Básicamente sí, hay mucha matemática detrás de la inteligencia artificial, detrás de la robótica. Yo creo que la mayoría de las personas que nos gusta la tecnología vimos un anuncio durante el mes de marzo en donde Japón propone uno de estos robots humanoides que literalmente camina, que ya empieza a moverse como ser humano, que ya empieza a hacer algunos gestos. Ya es un humanoide, ya se parece a un humano. Entonces, y todos nos quedamos sorprendidos de cómo le hacen para poder hacer esto. Está entre la inteligencia artificial, la inteligencia computacional, que es una mezcla de muchas áreas, la robótica, el control difuso, el control rígido o el clásico. Son muchas áreas que van detrás de algo que llamamos inteligencia artificial, aunque se le llama inteligencia artificial, hacia el público en general se le llama a un robot que puede actuar de manera autónoma, a un ser humano. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, generalmente hablamos de la inteligencia computacional o de los algoritmos con los cuales se pueden tomar decisiones.
Turín decía que la inteligencia artificial va a ser cuando se compruebe la prueba que él propuso. ¿Sí recuerda la prueba?
Así es una prueba donde si yo no puedo ver a mi interlocutor, si decido después de platicar, hacer una conversación con ese interlocutor, puedo decir, ¿es una máquina o es una persona? Si resulta que es una persona y resulta ser una máquina, entonces ya hay inteligencia artificial y se le da un premio a las personas que logran, no sé si decir engañar o logran hacer pensar a la persona que realmente están hablando con otra persona.
Una de las aplicaciones para mí muy importantes, hasta se me hacen muy mágicas, es los programas de ajedrez. No sé cómo, inclusive hay programas de ajedrez que son tan poderosos que le ganan, a muchas personas. Hubo hasta un concurso con la Blu-ray donde Gasparov le ganó, pero pasaron mucho tiempo para que pudiera ganarle.
Así es, las estrategias de control de decisiones dentro de un juego de ajedrez principalmente eran de cálculos, eran combinaciones de acciones. Por ejemplo, si movía una pieza y después movía otra pieza, entonces ya había dos combinaciones, el primer movimiento y el segundo movimiento. Y se exploraban todas las posibilidades a partir de ahí. ¿Qué es lo que sucedía? Esa era la solución, pero este tipo de inteligencia exploratoria y combinatoria tiene un pequeño problema, que es la cantidad de cálculo que se requiere. De repente, tomar una decisión durante tres movimientos o tres movimientos por adelantado, explorar todas las posibles opciones, resulta ser tan complicada que no es computacionalmente posible resolverlo, o la solución va a tardar tanto tiempo que la gente se va a desesperar y se va a parar y se va a ir. Entonces, lo que esta computadora encontró o le programaron fue que era mucho mejor estrategia darle una heurística o una manera rápida de resolver el problema basada en casos. Por ejemplo, ya tenía preprogramados, si se movía esta pieza, entonces de acuerdo a la experiencia se tenía que mover esta otra pieza. Ya no se hacían todos los cálculos, sino simplemente se esperaba la reacción del oponente y se contemplaba cuál era un caso similar para poder ganar la partida. Entonces era otro tipo de estrategia que funciona mucho mejor. Es como juntar la experiencia de mucha gente, de muchos casos, de muchas partidas de ajedrez y ponerlos a la disposición de la computadora para que en caso de que el oponente quiera hacer un movimiento, yo ya tenga muchos movimientos parecidos y la tendencia hacia dónde quiere mover las piezas. A eso también se le puede llamar inteligencia, aunque es recabar el conocimiento de mucha gente.
Doctor, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nueva instalación de energía mareomotriz. Aprovechar la fuerza de las mareas para generar electricidad ha sido un sueño acariciado durante mucho tiempo. Ahora se está comenzando a poner en práctica con algunos proyectos pioneros en varias partes del mundo. Una instalación de demostración pensada para el estrecho de Puget será el primer proyecto de energía mareomotriz en la costa oeste de Estados Unidos, y el primer conjunto de turbinas mareomotrices a gran escala que aportará energía proveniente de las mareas a una red de suministro eléctrico. Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington está diseñando estrategias para emplazar turbinas mareomotrices en los puntos más adecuados y medir sus efectos medioambientales. El profesor de Ingeniería Mecánica, Brian Bolavie, y sus colegas trabajan actualmente en un programa de observaciones medioambientales tendente a detectar en el estrecho de Puget posibles efectos nocivos de dos turbinas mareomotrices de 9 metros de diámetro. Una cuestión que preocupa al equipo de Polaringe es cómo el ruido subacuático generado por las turbinas podría afectar a los mamíferos marinos que usan las señales auditivas para navegar y comunicarse entre sí. Es escasa en todo el mundo la información sobre los efectos medioambientales de este tipo de turbinas. Los resultados de este proyecto piloto ayudarán a decidir si este enfoque de instalación de turbinas mareomotrices tiene potencial para seguir adelante a escala comercial o si se detendrá en la fase de pruebas. Hasta ahora, los datos apoyan la noción de que el sitio escogido para emplazar estas turbinas mareomotrices es el adecuado desde el punto de vista de la ingeniería para una instalación energética de esta naturaleza. Una vez que las turbinas estén en el agua, probablemente para el 2013, los investigadores estudiarán sus efectos medioambientales.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 18 minutos. Vamos a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar a la maestra Annalise Krapten y después a Minerva con una cápsula. Buenas tardes, nos encontramos con la maestra Annalise Krapten, quien es maestra de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema muy interesante, que es el trabajo a distancia. Maestra, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Sí, el día de hoy efectivamente vamos a trabajar un poquito esto de trabajo a distancia, que hoy en día esta nueva era de tecnología y estas nuevas formas de trabajo tan necesario que es. Entonces, ¿a qué nos referimos efectivamente con ese trabajo a distancia? Bueno, pues normalmente lo tradicional es, pues, llegar a tu oficina, trabajar ahí y ya, irte a tu casa y toda la información y todo el trabajo se queda en el trabajo y pues tú te retiras a tu casa. Pero, ¿qué pasaba o qué pasa con la gente, como las áreas administrativas, que normalmente tienen que seguir trabajando con los doctores, con los investigadores, con toda esta gente que realmente tenía que seguir trabajando por la situación que sea, en algún proyecto? Pues normalmente pasaban ahí día y noche, y tenían que seguir ahí sin poderse tomar un descanso, o sin poder tener un descanso, ir a tomarse un pequeño, ponerse ropa más cómoda. Entonces, ¿qué facilidad nos ha traído ahora la tecnología? Pues que ahora tú te puedes llevar en un simple equipo móvil tu trabajo a tu casa y pues puedes trabajar o a algún área más cómoda y no precisamente estar a fuerzas en el escritorio. Entonces mucha gente diría, hijos, pero ¿cómo le hacemos con eso? Ok, eso es muy, puede ser y es muy sencillo. Ahora en la actualidad, hasta si se te incapacita una persona, la puedes conectar. ¿Cómo le haríamos con esto? Ok, teniendo tu personal una conexión a internet y tu oficina también una conexión a internet, podemos levantar lo que le llamamos VPNs. ¿Qué son VPNs? Son redes virtuales. No se necesita un software extra ni nada. Con los sistemas operativos ahorita en la actualidad ya lo traen. Nada más es cuestión de activarlo y poderlos conectar. Entonces tú ya los puedes poner a trabajar desde tu casa o desde cualquier lado. Puedes entablar una conexión directa a las máquinas o a la red de tu oficina. Entonces, ¿eso qué te abre? Pues te abre un gran panorama. Si tú necesitabas capturar pólizas, si necesitabas capturar pedidos, lo estás haciendo ahora sí en tiempo real, como si estuvieras en el escritorio de tu casa, perdón, de la oficina, desde tu casa. Entonces nadie se va a dar cuenta de eso. Por otro lado, pues con la telefonía IP y con todo esto, pues igual te pueden marcar y tú puedes contestar desde tu computadora y tampoco no se van a dar cuenta de que no estás en el área de trabajo, sino que estás en otro área, ¿no? Esa es una parte de trabajo a distancia. Otra parte de trabajo a distancia es, ok, trabajo en la oficina, me llevo los archivos o mi información hasta cierta parte, trabajo una semana, trabajo un día, trabajo dos días en mi máquina. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Tú llegabas a la oficina y empezabas a batallar porque en el servidor o en el servidor de aplicaciones o donde sea, tenías una versión de programas y en tu laptop tenías otra. Entonces empezabas, a veces por algún error sobreescribías el más viejo sobre el nuevo y etcétera. ¿Qué nos han ayudado con los nuevos programas? Digo, esa es una bendición que cada vez sacan nuevos programas y más sencillos de utilizar. Ahora tú puedes llegar, conectas tu máquina y este programa lo que hace es que en cuanto detecta la máquina en la red, inmediatamente va y la sincroniza con el servidor. Obvio que tú cuando lo configuraste le dijiste, siempre tenme en el servidor los archivos más actuales. Entonces va a llegar y va a sobreescribir el antiguo y te va a dejar el más nuevo, ¿no? Entonces eso te da un gran potencial porque siempre vas a tener lo más actual o simplemente te va a sincronizar, te va a decir, ok, está esto de lo viejito y lo nuevo, simplemente va y lo añade. Entonces ya dependerá de cómo lo que tú decidas. Entonces volvemos a lo mismo, vas a estar trabajando a distancia y cuando llegues y conectes tu máquina, pues se actualiza. Entonces pues, digo, qué padre, ¿no? Ya no tengo que estar ahí completamente metido todas las horas, ¿no? ¿Qué otras posibilidades te da? Pues la seguridad, en un momento dado, algún detalle. Pues las cámaras ahora de seguridad que tan usadas son en todos lados, pues todas pueden ser accedidas a distancia. Entonces lo mismo, pues por medio, si tú necesitas ver algún problema o quieres revisar algo, pues entras a las cámaras desde tu casa y empiezas a revisar pues las grabaciones. O que si necesitas que te muestren un producto en tiempo real, pues te lo van a mostrar simplemente con una cámara web y tú también una cámara web van a poder ver el producto. Y no nada más en la misma ciudad, sino a nivel mundial. Todo esto se puede hacer. Lo pueden ir creciendo en idea hasta. No tiene límites, más bien lo que tenemos límites. Muchas veces somos las personas porque desconocemos de toda esta tecnología.
Es decir, la tecnología ahí está presente. Lo único que tenemos que hacer es buscarla e implementarla.
Exactamente. Y realmente no es tan costosa. Muchos de los programas estos ya vienen incluidos con el equipo que ya compramos. Obvio que no van a ser de la calidad muchas veces que uno busca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedes levantar una VPN y vas a poder trabajar. Pero ya si deseas poder monitorear, o sea, estar al 100%, pues ya necesitas empezar a invertir en un poquito de programas más robustos o de un servidor más robusto. ¿A qué me refiero? Cada vez que tú conectas a un usuario a distancia, te está consumiendo lo que le decimos una parte del ancho de banda de nuestro internet, nos está consumiendo espacio en nuestra red, en nuestro internet, y también nos está ocupando bastante memoria, nos ocupa más memoria en nuestro servidor un usuario a distancia que uno local, porque muchas veces le mandas pantallas y todo. Entonces, obvio que en medida de que tú vas incrementando tus usuarios a distancia, pues tienes que invertirle un poquito más en esa tecnología, mayor seguridad. Entonces, hay veces es ahí donde como que el usuario inicialmente ocupó algo muy barato que a lo mejor le salió aparentemente gratuito y cuando ya se requiere empezar a invertir un poquito más, como que es cuando se ponen un poquito renuentes, porque dicen, si ya me costó barato o gratis, pues me tiene que seguir costando gratis. Y yo creo que ahí es donde sí tenemos que cambiar esa mentalidad del empresario, y ver realmente todos los beneficios que te está dando el tener gente a distancia. ¿Por qué? Porque no le tienes que invertir en un lugar físicamente, eso te disminuye rentas, no le tienes que invertir en tener agua, en tener, o sea, el tener una persona físicamente en una oficina, no nada más es el gasto físico, todos los gastos subyacentes, luz, agua, etcétera.
Esto volvemos otra vez al trabajo virtual o al trabajo desde casa.
Sí, efectivamente. Digo que fueron los temas inicialmente que habíamos abordado alguna vez con los teléfonos y todo. También lo pueden hacer con las PCs. Hay un montón de programas. Es más, tú puedes tener tu máquina desde tu casa y hay programas donde tú a distancia, tanto como gente de sistemas y ahora en la actualidad muchos contadores, muchos administradores lo toman, se conectan y toman posesión de la máquina. De su oficina. Si tú estás en la oficina, tú empiezas a ver que se mueve el mouse, que abren un programa, que abren otro, y si tú dices, pues no hay nadie, no, pues realmente la persona está desde su casa manipulando la máquina que está en la oficina. ¿Por qué? Porque muchas veces es más rápido que una máquina localmente trabaje a que esté trabajando a distancia. Entonces dependerá de la aplicación la solución que se les va a dar. Entonces sí es necesario acercarse a gente que esté empapada y orientada en ese tipo de soluciones, ¿no?
Por lógica, la computadora de la oficina tiene que estar prendida.
Claro que sí, sí, sí. O sea, digo, en ese tipo de soluciones. Lo que pasa es que hay veces que son programas muy sencillitos que están hechos para internet, te los vas a acceder a distancia sin ningún problema, muy padre. Pero el problema es que hay veces que hay programas, sobre todo los más económicos, los más comerciales, que todavía no tienen esta parte. Entonces, trabajan ideal localmente, o sea, en red trabajan muy bien, pero los quieres acceder desde afuera y es un problema. Entonces lo que haces es usar un puente, te conectas primero a una máquina de escritorio de la empresa y esa que se conecta al servidor. Entonces, y vas a trabajar muy bien, para ti aunque sea va a estar a distancia, pero sí tienes que tener esas dos máquinas prendidas, claro que sí.
Bueno, otro aspecto importante del trabajo a distancia es que las personas estén capacitadas. Si no están capacitadas, me imagino que va a costar mucho trabajo que entren a este tipo de trabajo.
Sí, bueno, a mí me ha tocado, las veces que lo he implementado, sobre todo al principio están muy renuentes. O sea, no, es que, ¿cómo voy a estar seguro que es la última información? Entonces, es labor de la gente de sistemas explicarles bien, hacerles ver, darles ejemplos, ponerlos, muchas veces ahí mismo en la oficina los pones a practicar. Y las primeras semanas, como todos, siempre te van a estar hablando todos los días a cada ratito. Oye, ya me desconectó, ya me marcó este error. Pero poquito a poquito que ellos empiezan a ver los beneficios. Ya después, ya es por ende, ya lo necesito y ya lo quiero. O sea, es también, después se nos viene otro problema a los informáticos, que ya todo el mundo quiere trabajar a distancia. Entonces, inicialmente empezaste con una persona que todo el mundo estaba renuente, le encantó. Y al rato ya todo mundo quiere esa tecnología, entonces ahí empieza otra batalla porque pues no, los recursos siempre son limitados, no son infinitos de en el área de tecnología, ¿no?
Maestro, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, claro que sí.
Soundation Studio. Así se llama este programa para crear música electrónica online, gratis y de forma sencilla. Se trata de una aplicación web con una apariencia realmente magnífica. Pues si te fijas, parece que estamos corriendo un programa en el escritorio, aunque la diferencia es que está hecho en Flash. Con Soundation Studios podemos crear canciones y música electrónica en cuestión de minutos. El programa nos permite incorporar nuestros samples o utilizar docenas de sonidos de serie que se encuentran en la ventanilla derecha. Fuente configurar equipos.com.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN, Fusión, 102.5 FM, Horizonte Musical de Tijuana.
Yo participo en mi escuela.
Yo expreso mis ideas con mi familia.
Yo soy parte de mi comunidad.
¿Y tú? ¿Estás participando? Toma decisiones respecto a políticas públicas, leyes y reglamentos que se propongan para tu comunidad mediante los instrumentos de participación ciudadana. Infórmate en www.iepcbc.org.mx y ejerce tu derecho. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Con tu participación fortalecemos la democracia. IEPC.
¡Qué gorda y fea se ve tu prima en esa foto! ¿Cómo no le da pena?
¡Qué gorda y fea te ves! ¡No manches! Deberías quitar esas fotos de tu face.
El bullying o acoso escolar puede empezar en casa y extenderse a las redes sociales, correo electrónico y mensajes vía celular. A esta modalidad se le conoce como ciberacoso y consiste en utilizar las tecnologías de comunicación para agredir, ofender y hostigar a niñas, niños y jóvenes.
Conocer y prevenir el acoso escolar es responsabilidad de la familia, la escuela y la sociedad.
Pongamos fin a la violencia en las escuelas.
Instituto Mexicano de la Radio.
Escuchas Computación Radial. Y al terminar, disfruta nuestra programación musical.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 32 minutos. Está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Recuerde que si tiene algún problema con su computadora, comuníquese con nosotros a los teléfonos 681-3393 o 94. Por correo electrónico es computacionradial@yahoo.com. También si usted tiene algún tema, algo que le interesa conocer sobre el maravilloso mundo de la informática, de la computación, de la ciencia, sus sugerencias, comentarios serán bienvenidos. También si usted va a salir fuera de la ciudad, fuera del estado, inclusive del país, y no se quiere perder la programación de Fusión 102.5, usted puede entrar a la dirección fusion.imer.com.mx. Ahí usted podrá escuchar toda la programación de Fusión 102.5. Bueno, van a seguir escuchando más información. A continuación vamos a presentar al maestro Juan Pablo García Montalbán, que nos va a hablar acerca de YouTube, cómo nosotros podemos utilizar YouTube para no solamente una forma de divertirnos, ver algunos videos musicales, etcétera, sino cómo podemos nosotros utilizarlos ya sea para la educación o inclusive hasta para la producción en las microempresas. También vamos a presentar en la voz de la computadora una memoria que puede guardar hasta 1000 años. Según los investigadores, están desarrollando este tipo de memorias donde, pues, es más, yo creo que se va a acabar más el mundo antes de que se termine la información que ellos supuestamente pueden guardar en este tipo de memoria. Todo esto en el programa Computación Radial.
Buenas tardes. Nos encontramos con el maestro Juan Pablo García Montalbán, quien es responsable de cómputo de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Maestro, buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
Hoy nos podría hablar acerca de YouTube. ¿Qué es YouTube y qué podemos hacer con él?
Ah, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues como me imagino, muchas personas han escuchado de YouTube o han ya entrado a YouTube y han buscado videos ahí en YouTube. Bueno, YouTube es un portal en donde tú puedes subir páginas, bueno, y más que páginas, puedes subir videos, ¿no? Principalmente, ya andaba pensando en las páginas, pero son videos los que puedes subir. ¿Videos de qué tipo? Bueno, aquí es importante decir que es casi de todo tipo, no se permiten materiales muy eróticos. Y las cuestiones de los permisos, ¿no? De lo legal, de los derechos de autor y todo ese rollo. Precisamente hace poco, en ¿qué habrá sido? ¿Como una semana? ¿En la semana pasada? ¿Una semana o dos semanas? No recuerdo exactamente. Hubo un movimiento importante en YouTube porque hubo como muchos muchas cancelaciones de videos porque estaban como que estaban hablando pues de la legalidad y de la piratería y todo eso. Entonces la cuestión con YouTube es que cualquier persona que se inscriba a ese portal puede subir videos, puede subir. Y ahora en teoría pues lo que se busca es que la gente produzca sus propios videos y los suba aquí al YouTube para que la más gente los pueda ver. O sea, puedes hacer un canal, puedes hacer como si fuera televisión más o menos, y eso es lo que creas tu canal y vas subiendo tus videos y bueno, vas teniendo suscriptores y así sucesivamente. De hecho, hace unos meses hubo un ¿cómo se llama? Un concurso muy importante de ahí. Bueno, no un concurso, ¿no? Sino fue como una premiación a lo mejor del YouTube. Y habían como 100 videos y bueno, estuvo muy simpático, ¿no? A lo que voy con YouTube es que, pues como todo, puede tener sus dos lados, ¿no? Su lado bueno, su lado malo. En el lado bueno, pues realmente te ayuda, por ejemplo, trabajos escolares, puedes entrar a YouTube y encuentras material muy bueno. Como mecánico, puedes entrar, buscar alguna reparación de un carro y bueno, pues aprenderlas. Pues incluso hasta pasar un buen rato, ¿no? Buscando buscando todas las parodias y chistes que te puedas encontrar en internet, que no hay un final para eso. En cuanto acaba de pasar una tragedia, ya le sacaron como 3 o 4 chistes o 4 o 5 videos. A lo mejor alguien se acuerda aquí del Canaca, pobre señor, en paz descanse. Memo Choa, Memo qué, no me acuerdo, pero sé que se llama Don Memo. En fin, entonces puedes entrar a YouTube y ahí es la parte buena, ¿no? Que puedes encontrar material muy interesante, muy útil. Quieres reparar algo, puedes buscar en YouTube cómo hacerlo para las personas que a lo mejor quieren hacer algún arreglo en su casa, en su carro, las señoras que quieran cocinar, preparar algo, agarren entonces a YouTube. Y no es lo mismo que agarres un libro o una receta que dices, que esta receta va así, ¿sá? A que entres a YouTube y le pongas en la búsqueda de algo, de algo que tú pretendas hacer, y aparte de que te dicen paso a paso cómo hacerlo, puedes estar viendo el ejemplo en específico. Y por ejemplo, me tocó ver un video de una persona que había reparado un vehículo y era una como que una sesión de imágenes y te iba describiendo, bueno, así fue como conseguí este carrito y fue una restauración lo que hizo, ¿no? Entonces estaba el carrito, luego poco a poco fue aventando. Y bueno, esa es alguna de las ventajas que tiene YouTube. Cualquier persona puede subir videos, puedes encontrar videos de lo que gustes, puedes comentarlos, puede haber canales. Y pues yo creo que sería bastante recomendable que la gente se animara a buscar YouTube y que se animara a hacer los videos, porque buscas en YouTube y encuentras videos norteamericanos y de todo el mundo, de toda la región del mundo y latinos y todo. Pero si te vas aquí a la cuestión de los mexicanos, que producimos los mexicanos, bueno, pues hasta a veces hay algunos que... O sea, obviamente estamos en desventaja, ¿no? Pero lo que me gustaría sería decirles a las personas que vamos haciendo videos. Yo ya tengo mi usuario, tengo mi canal en YouTube, ya he estado subiendo algunos videos que pueden ser bastante útiles, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje.
Es como una biblioteca visual, es decir... Queremos algún tema, ahí lo vamos a encontrar, pero lo vamos a ver visualmente.
Okay, puede ser como una biblioteca visual, pues sí puede ser visual, audiovisual. Es una biblioteca enorme, puedes encontrar material de todo tipo, científico, médico, de deportes. Por ejemplo, pues están los de los taekwondo, estuvo todas las peleas de taekwondo, ahorita que acaba de tomar protesta el presidente de Estados Unidos, también ahí está todo, desde todos los ángulos y todo el rollo. Entonces es impresionante la cantidad de información que te puedes encontrar ahí, y lo mejor del caso es que no lo lees, o sea, si no lo puedes escuchar, lo puedes ver y estar ahí, ¿no? Incluso hasta, como les decía hace ratito, pues puedes encontrar versiones diferentes a la real.
¿En qué formato están estos videos?
Es buena pregunta. Los formatos, mira, normalmente lo puedes subir del tipo que prefieras. Ahí te da una selección, ¿no? Puede ser MPG, puede ser AVI, puede ser MP4. Te da una serie te da una diversidad de formatos en los que tú puedes subir el video. Y ya, lo que hace YouTube es que lo transforma a un formato FLV. que es, son películas Flash, ¿no? Flash Movies o Flash Video, FLV, Flash Video. Ahora, a lo mejor alguna vez se han preguntado, bueno, están los videos, están muy interesantes, pero ¿los puedo bajar? ¿Qué tal si a mí me gustaría incluir un video de esos en alguna de las exposiciones que tuviera en mi tarea, en mi escuela, o simplemente porque lo quiero ver más adelante en una computadora que no tengo internet? ¿Se puede? Sí, definitivamente sí se puede bajar un video de YouTube, incluso de otras páginas de videos, como también tenemos Metacafé o alguna página que te guste y tenga video. Ahora la cuestión es cómo. El cómo es lo importante. Hay programas, bueno, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú puedes hacerlo de algunas maneras, puedes irte la manera, está la manera difícil y la manera fácil. Para los que les guste la manera difícil, puedes irte ahí a los directorios de los temporales y ahí se va a bajar el archivo, ahí se baja en lo que son Internet Explorer, Internet de los, donde baja toda la cuestión temporal y todo eso, ahí se quedan, lo bajas y bueno, lo puedes copiar. También puedes hacerlo instalándole un plugin si utilizas el Firefox, si utilizas Mozilla Firefox, para los que usan Mozilla Firefox, ahí puedes bajarte el plugin, que es como un botón más a tu barra de exploración, le das un clic y se va a bajar automáticamente el video. También hay recursos en línea, hay recursos que pueden ser, por ejemplo, YouTube Downloader o Xtube, hay algunas de las páginas, trata de ponerle ahí en el explorador de descargar el video y ahí te van a aparecer, o sea, en la misma página de internet tú pones el link y se baja el video. O también puedes bajar programas que se instalan y te da la opción de bajarlo. ¿Cómo cuál programa? Bueno, pues tenemos el Atube Catcher, que es uno de mis favoritos, por cierto. Y el Atube Catcher le pones la dirección del video y lo va a bajar. Y lo va a bajar en formato FLV. Ojo aquí, muy importante. Ya lo bajaste como FLV, utilizando el mismo programa, el Atube Catcher, en este caso, en este ejemplo, mejor dicho. Lo podemos convertir al formato que más te guste. Podemos convertirlo a MPG, a AVI o cualquiera de los más comunes, ¿no? Y ya de esa manera, pues tienes ahí el video. Entraste a YouTube, viste el video que te gustó, lo pudiste bajar e incluso lo puedes volver a ver. Y eso sería todo por YouTube.
Bueno, suena interesante de que en la computadora se va almacenando la información que viene de internet.
Ah, sí, a cualquier página que visitamos, ahora sí que no se guarda toda la información, pero digamos las animaciones, los videos, ¿qué más? Las cookies o algunas cuestiones, ya es que por ejemplo entras, ya ve que de repente entras al internet y estás escribiendo algo y como que se autopone, se autollena, creo que se dice. Bueno, esa es una de las funciones. ¿Por qué? Porque ya está grabado anteriormente. Entonces, si en mi computadora o en las computadoras vamos guardando algo de información, que en teoría nos hace más rápido el acceso a internet, porque ya cuando te conectes a una página, ya no descarga todos los elementos de la página, sino nada más como que los actualizables.
Entonces, por decirlo así, esa imagen o ese video ya está dentro de nuestra computadora. Si es un experto y sabe dónde se encuentra, lo puede bajar sin necesidad de utilizar estos programas que nos acaba de decir.
Así es, eso es cierto. De hecho, nos podemos dar cuenta cuando nosotros entramos a YouTube y aparece una que dice, de hecho dice downloading y está empezando a descargar, se descarga a nuestro archivo temporal de internet y después se empieza a ejecutar.
Maestro, le agradezco la información y esperando que nos siga acompañando en el programa Computación Radial. Buenas tardes.
Al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes. Por cierto, en mi correo electrónico, si alguien tiene algunas dudas, si tiene algún comentario, por favor me lo pueden hacer llegar a jupagamox@uabc.mx o a jupagamox@hotmail.com.
Gracias.
¿Te imaginas una memoria digital capaz de guardar datos durante 1000 años? ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a pedir a alguien UNASFOTOS o UNOSINFORMS porque nuestro USB no nos dejaba verlos? Esto ya es historia, gracias a un equipo de investigadores japoneses coma que han creado un coma dispositivo de almacenamiento coma capaz de guardar datos, imágenes o textos de URANT mil años, según ha informado este lunes el diario Nippon Nikkei. Se trata de una memoria desarrollada por científicos de las universidades de Koma Keio, KIOTO y la compañía japonesa SAR Koma, que puede almacenar nuestros archivos durante Koma centenares de años. Todo un avance tecnológico, si tenemos en cuenta que los datos almacenados en Koma DVD Koma o discos duros Koma solo pueden ser leídos con total seguridad si han pasado menos de 30 años. El NVMO dispositivo digital Koma integra tecnología de última generación, incluida la que utilizan los trenes de alta velocidad, para transmitir datos sin cableado. La memoria transmite en una fracción de segundo la información contenida en una película de Koma 2 horas de duración. Una forma más segura de guardar nuestros documentos, sin tener que cambiarlos de Koma soporte de IGITAL cada cierto tiempo. Fuente 20minutos.es.
Escríbenos a nuestro correo electrónico computacionradial@yahoo.com.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 47 minutos. Usted está escuchando Computación Radial en Fusión 102.5. Si usted tiene algún problema con su computadora, comuníquese con nosotros a los teléfonos 681-3393 o 94, por correo electrónico es computacionradial@yahoo.com. También ahí nos puede decir qué temas quieren que nosotros tratemos aquí en el programa Computación Radial, que les gustaría conocer acerca de la informática, de la computación, de la ciencia. También, si usted es desarrollador de hardware y de software y no tiene un espacio donde pueda difundir su producto que usted realizó, ya sea un programa o algún producto electrónico, bueno, pues este es un espacio que les ofrecemos para que vengan ustedes a describir eso que ustedes hicieron con mucho esfuerzo y además con mucho dedicación, para que pues nosotros lo podamos utilizar, la gente común y corriente podamos utilizar eso que ustedes realizaron. También este programa, lo que nosotros tratamos de hacer es difundir la tecnología, la informática y la ciencia, para que pues los estudiantes que quieran estudiar alguna carrera se enfoquen hacia la carrera tecnológica. El futuro de las carreras es la tecnología. Cualquier tipo de tecnología que ustedes puedan encontrar, ya sea la electrónica, la computacional, la ingeniería donde se construyen edificios, la arquitectura, en fin, todas aquellas áreas donde el ser humano pueda crear algún producto, pues en el futuro va a estar presente. Desgraciadamente, pues las ciencias sociales no tienen tanto campo de estudio, ya sea porque no al estudiar pues no producimos, bueno, yo soy psicólogo, no producimos algún producto que sea palpable y que sea utilizable. Utilizamos más que nada servicio, ofrecemos servicios. Pero las tecnologías, como les digo, las ciencias tecnológicas sí son capaces de crear productos, y estos productos a lo mejor los podemos utilizar nosotros, ya sea para el bienestar de nosotros o inclusive hasta para la salud. Leyendo algunos artículos, dicen que el futuro de la computación es en la realización de las aplicaciones, ya sea para Android, para iOS, en fin, para todas aquellas plataformas que puedan surgir en el futuro. Bueno, pues las aplicaciones es una parte importante donde hay un gran futuro para las futuras generaciones. Y bueno, pues ustedes, por ejemplo, entran a algún lugar donde puedan bajar alguna aplicación y bueno, pues lo utilizan ustedes. Algunas aplicaciones tienen algún pago, aunque sea mínimo, sea un peso, pero imagínense si esa aplicación es bajada por 100 mil personas o 200 mil personas y constantemente pues van bajándose estas aplicaciones, bueno, pues ya un peso ya no es algo mínimo, pues ya va incrementándose a partir de la cantidad de las personas que vayan bajando esa aplicación. Entonces es una recomendación que les ofrecemos aquí en el programa Computación Radial, que se enfoquen hacia las áreas tecnológicas, que estudien las áreas tecnológicas, para que por otra parte pues ustedes se desarrollen humanamente, cambien su estatus social y además pues el país pues va a mejorar grandemente. Recuerdo ahorita, por ejemplo, la India es un país donde está desarrollando mucho los programadores de informática, y esos programadores de informática están trayendo divisas a su país, y pues al traer divisas a su país pues van mejorando pues los recursos que se requieren para que puedan vivir bien la población hindú. Bueno, pues ahí queda esta recomendación y motivación para que ustedes, si no están ustedes si hay una indecisión para qué estudiar, bueno, pues les recomiendo que estudien la tecnología. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación una cápsula en la voz de Rosario. También una cápsula que hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. No conozco su nombre. El doctor Cristóbal Salón me dijo, mira, aquí está un estudiante que hizo estas cápsulas. Escúchalas. Si te interesa, pues pásala en el programa. Y pues lo hizo bastante bien este muchacho. Y por esa razón, pues la estamos poniendo aquí en el programa. También otra cosa donde nosotros tratamos de motivar es acerca de la basura electrónica. Ahorita en este momento hay una gran crisis de los televisores que tienen tubos catódicos, esos televisores grandotes que bueno pues no son digitales y ya no funcionan en este momento. Entonces imagínense, son millones de televisores que los tienen ahí guardados y va a haber un momento que estas personas pues van a empezar a tirarlos a la calle, y algunos de estos pues tienen muchos componentes químicos que pueden dañar ya sea el medio ambiente o el lugar donde se arroje, que se puede romper y bueno pues puede producir algunas sustancias ahí peligrosas. Todo esto en el programa Computación Radial.
A continuación les presentaré algunas aplicaciones para hacer ejercicio. Número 1. Mi Coach de Ideas. Presenta una aplicación para hacer ejercicio de manera gratuita. No solo no por tener que pagar un gimnasio o a un entrenador personal, sino porque esta aplicación también lo es. Disponible tanto para Android como iPhone, puedes elegir actividades al aire libre o hacer ejercicio en casa entre una variedad de 400 ejercicios. La aplicación funciona como un entrenador personal, registrando y analizando las calorías quemadas, intensidad, duración de tu actividad, entre otras cuestiones. Una aplicación traducida al español y a cualquier idioma, donde a través de su página web podrás crearte un perfil. Número 2. Gym, guía de ejercicios para Android. Una aplicación nueva y en español que cuenta con la aprobación de 2 millones de usuarios. Una aplicación para personas que se inician en el mundo de la musculación y del gimnasio, como para los aficionados y personas que tienen un nivel avanzado. Guía de ejercicios, rutinas y dietas en su versión pro es lo que encontrarás en GymG. También cuenta con una versión de pago sin publicidad en la que encontrarás más contenidos. Número 3. Ejercicios en casa gratuita. Ejercicios para adelgazar, tonificar o muscular tu cuerpo es lo que ofrece esta aplicación gratuita. Contiene 4 lecciones: ejercicios para glúteos, abdominales firmes, ejercitando los brazos y hombros y pecho. Una aplicación para realizar ejercicios de manera más general. Siguiente, Pocket Yoga. Para los que prefieren relajarse pero al mismo tiempo tonificar su cuerpo, proponemos esta aplicación de yoga. Escoge entre las diferentes prácticas, duraciones y niveles de dificultad. Sea cual sea tu nivel de habilidad y disponibilidad de tiempo, encontrarás la mejor opción que se adapte a tus necesidades. Mientras un monitor instruye la clase, la aplicación ofrece una música relajante simulando una clase de yoga. Incluye un extenso diccionario de poses que se clasifican y que te permiten realizar una búsqueda en caso de dudas. Cada tabla de ejercicios contiene ilustraciones que muestran la postura correcta y sus beneficios, aunque solamente está en inglés. Es una aplicación muy visual que permite sin problemas seguir la clase. Esta información ha sido gracias a la página menti.es.
Lilo City presenta la sección favorita de niños y grandes. Así que prepárense todos juntos para escuchar nuestro ¿Sabías qué? En la actualidad se ocupan recordar muchas contraseñas para todo tipo de cosas. Necesitas recordar la contraseña para entrar a tu PC, para tu cuenta de correo, para enviar varias páginas de internet e inclusive para foros y ver fotos en sitios donde ocupas ser miembro. Además, si usas una sola contraseña para todo y llega a caer en manos equivocadas, puede significar un grave problema. Si tu problema es este y buscas alguna solución, ¡no busques más! La solución perfecta para este tipo de problemas es un administrador de contraseñas. KeePass es un programa totalmente gratuito que puede administrar y proteger tus contraseñas de una manera segura, rápida y sobre todo, fácil. Con KeePass puedes poner todas tus contraseñas en un solo lugar, que estará protegido por una contraseña maestra, o si se desea, por una llave que consiste en un archivo que solo tú tendrás. De este modo tendrás el control absoluto de tus contraseñas, y estas estarán guardadas con la máxima seguridad para que nadie pueda verlas. Recuerda, el programa se llama KeePass, KeePass. Bájate este programa. Recuerda, es totalmente gratuito. Una vez que lo tengas, podrás decirle adiós a los roba contraseñas.
En la ciudad de Tijuana son las 3 de la tarde con 59 minutos. Antes de despedirnos, quiero recomendar alguna página. Un radioescucha me habló que le sugiriera alguna página para que él pueda hacer alguna presentación y presentárselo a sus alumnos diferente a PowerPoint. Y bueno, hay una página que se llama isu.com. Ahí usted puede hacer libros electrónicos, y lo único que necesita es un PDF, lo sube a esta página y le hace un libro electrónico. Y bueno, ese libro electrónico usted lo puede bajar y dárselos a sus alumnos. Y con esto, pues los alumnos pueden verlo en su computadora, pues un libro electrónico. Es totalmente gratis, lo único que tiene que hacer nada más es registrarse y utilizar la herramienta. Repito, es isu.com. Ahí puede utilizar esta herramienta. Bueno, no nos queda más que despedir, agradecer en controles técnicos a Juan Carapia, que puso todo lo que ustedes escucharon. Mi nombre es José Sánchez, esperando que nos siga sintonizando en otra emisión más del programa Computación Radial. Buenas tardes. Fusión 102.5 presentó el primer programa de computación en la radio, Computación Radial, un espacio en donde te informamos sobre todo aquello que envuelve al mundo de la computación. Te esperamos el próximo sábado en otra emisión de Computación Radial.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública.
con 32.700 watts de potencia. XHUAN, somos Fusión, en el 102.5 FM. Avenida Colina La Escondida, 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio.
Instituto Mexicano de la Radio.
Llevamos hasta tus oídos
pluralidad de voces y contenidos.
IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Diversidad de sonidos.
Una misma identidad.
Una misma identidad.
¡Qué gorda y fea se ve tu prima en esa foto! ¿Cómo no le da pena?
¡Qué gorda y fea te ves! ¡No manches! ¡Deberías quitar esas fotos de tu Face!
El bullying o acoso escolar puede empezar en casa y extenderse a las redes sociales, correo electrónico y mensajes vía celular. A esta modalidad se le conoce como